Si alguien no acepta a Cristo como su salvador personal aquí en esta vida, ya no tiene oportunidad. Yo oí la historia de una señora que murió su esposo. La señora va al pastor y le dice al pastor: mire, mi esposo no venía a la iglesia, odiaba el evangelio, hablaba mal de los cristianos, hablaba mal de los pastores, y se murió. ¿Usted cree que hay alguna oportunidad para él? Le dijo la señora. ¿Habrá alguna esperanza para él? ¿Podemos hacer un servicio para ver si podemos hacer algo por él? Y el pastor le dijo: esperanza hay, pero para usted, para él no. Él, si no aceptó a Cristo como su salvador, se perdió por completo. Y si usted no, aunque sea su mamá, su tía, su abuelita, si no ha aceptado a Cristo, se perdió por completo. La esperanza está hoy. Hoy hay que buscar a Jesucristo. Pero mi papá no bebe, no fuma, no habla mal de nadie. Pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si no lo ha hecho, estás despreciando al que te da la vida, el camino, la verdad, y todo lo que tienes te lo ha dado Cristo Jesús, aún sin merecerlo. Por eso es necesario decirle a mi papá: mamá, papá, tú necesitas aceptar a Cristo. Vas a la iglesia conmigo, vienes a la iglesia conmigo, y qué bueno es eso. Lees la Biblia también, no te portas mal, pero necesitas aceptar a Cristo como Salvador, porque no es por obra, es por aceptar el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Es por reconocer que Cristo murió por su vida. Por eso necesitamos hablarle a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra gente que no conoce a Cristo, a nuestra familia. ¿Alguien quiere que su familia se pierda? No. Y después de que se muera la persona, mire, se le podrá hacer el servicio que se haga, pero nunca, nunca, nunca tendrá más oportunidad. Por eso la esperanza está ahorita con nosotros. Levante la mano y diga: la esperanza está conmigo. Diga: soy salvo, estoy siendo salvado. Ahora, versículo 13. Todos leamos el versículo 13 de la Biblia. Dice, ¿qué dice? Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Todos están leyendo conmigo? A ver, más fuerte. ¿Qué dice el 15? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Después de dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus transgresiones. O pecados, pecados y transgresiones. Pero ve esto, vamos a de nuevo a algo que sucedió en el versículo 14. Diga conmigo, léalo. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Toque que está al lado de usted, dígale: ve lo poderoso que puede hacer una ofrenda. Ve lo poderoso que puede hacer una ofrenda. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo su ofrenda? Hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya no lo hacemos por ley. Ya cuando traemos nuestra ofrenda, nuestros diezmos, pactos, primicia, ya no lo estamos haciendo por ley. No lo estamos haciendo como que estuviéramos comprándole un milagro a Dios o un favor a Dios. Jamás. Lo hacemos de corazón voluntario. Lo hacemos de corazón generoso. Lo hacemos con todo el alma. Y miren lo que puede lograr una ofrenda. Vuelvo a leerlo, versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Diga: el poder de una ofrenda. Diga: el poder de una ofrenda. Puede haber transformación. Diga: puede haber liberación. Puede haber cambios. Levántame y diga: puede haber cambios. Cuando lo hago de todo corazón, dígalo en el nombre de Jesús, dígalo: puede haber cambios cuando lo hago de todo corazón. Cristo lo hizo, y mire todo lo que resultó: la oportunidad de la salvación de cada uno de nosotros. Tú puedes hacerlo también. Ahora, mire lo que dice. Este es el pacto que haré con ellos. Tremendo. A mí me impactó tanto esta parte del versículo 16. En la Biblia lengua actuar, que la tengo acá, dice: por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este. ¿Cuál es el nuevo pacto con nosotros? Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria. Wow. Ahí lo dice en el versículo 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Diga gloria a Dios. Ahora, ¿dónde estaban escritas antes las leyes? En una tabla. Los 10 mandamientos en una tabla. Y yo no estoy diciendo que no reciba la palabra de Dios de los 10 mandamientos. Pero más que estar escrito en una tabla, hay gente que tiene hasta una tabla así, con dos partes, y tienen escritos los 10 mandamientos. Y qué bueno, y hay unos que los tienen escritos en una pared, y otros que tienen unos cuadros con los 10 mandamientos. Eso está bueno, pero acuérdese, cuidado, eso no es un amuleto, ni es un mito. No es para que lo tengan en una Biblia, ni tengan una pared, perdón, una Biblia abierta, así. Es como aquellos que se acuestan, y cuando se acuestan, ¿sabe qué hacía yo antes cuando sentía un poquito de miedo de noche? Estoy hablando cuando tenía como 18 años. Yo abría la Biblia y la dejaba abierta así. Me parecía que eso iba a espantar los demonios. No, Señor, la Biblia no es un amuleto, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice Dios? Eso no es que esté puesto en una tabla de piedra o de madera, ni que esté guindado en un cuadro, ni que lo pongas en tu carro. No, eso no te salva. Lo que Dios tiene ahora, el nuevo pacto, es que debe estar en nuestra mente y debe estar en nuestro corazón. Por eso dice claramente, diga gloria a Dios, vamos, diga gloria a Dios. Que esto diga, tócalo, porque veo que el enemigo quiere como distraer en esta situación. Diga, despierta, diga. Dios dice que hará que sus enseñanzas las aprendas de memoria. ¿Las aprendas de qué? ¿Las aprendas qué? ¿Aprenda la palabra de qué? ¿Por qué le cuesta tanto a la gente retener la palabra de Dios? Mire, usted le cuenta un chisme a una persona y se lo pregunta a la semana y lo sabe una vez, otra, y es más, le añade un poquito más. Pero la palabra de Dios, diga, la palabra de Dios tiene que ser aprendida, tiene que estar puesta en mi memoria. Diga, en mi memoria. Levante la mano y diga: Padre Jehová, en este día a mi fe le añado virtud. ¿Qué le añado a mi fe? ¿Qué le añado? ¿Qué es virtud? Disposición, interés. A mi virtud le añado conocimiento. Diga, a mi virtud le añado conocimiento. Repita esto: a mi virtud le añado, a ver, a mi virtud le añado, a mi conocimiento, dominio propio. Vamos a aprender esto. A mi conocimiento le añado dominio propio. A mi dominio propio le añado paciencia. A mi paciencia le añado piedad. A mi piedad le añado afecto fraternal. Y a mi afecto fraternal le añado amor. Y dice ahí, primera de Pedro, segunda de Pedro 1:5 en adelante: y si estas cosas están y abundan en vosotros, nunca serás un evangélico ocioso ni inútil ni sin fruto. ¿Por qué hay cristianos evangélicos ociosos? ¿Por qué hay cristianos inútiles que no son útiles? ¿Por qué hay cristianos que no son fructíferos, no son productivos, no crecen? Porque a su fe no le están añadiendo virtud. Y a su virtud no le están añadiendo... A ver, díganme, muchachos, vamos. Esa palabra hay que ponerla en la mente. ¿Qué? Conocimiento. Y a mi conocimiento hay que añadirle... dominio propio. Venga, dominio propio. A ver, yo tengo que trabajar aquí. Yo estoy viendo que tengo que trabajar. Vamos. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, abro mi mente y mi corazón.
a mi fe le añado virtud, disposición, interés, diligencia y le añado conocimiento. Una vez más, diga, le añado conocimiento. ¿Qué le añado? Porque una fe sin conocimiento te lleva a ser un cristiano con fe, pero inútil. Que no produce, que no cambia, que no prospera, que no ve la realidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿a mi fe qué le añado? ¿A mi fe qué le añado? Virtud. ¿Qué le añado? Diga, primero virtud. Segundo, conocimiento. Vamos juntos. Tengo fe, diga, yo tengo fe. Le añado a mi fe, virtud. A mi virtud le añado, a mi conocimiento, dominio propio. Y a mi dominio propio, paciencia. Diga, paciencia. Póngase la mano en el corazón. Añado paciencia a mi corazón. Añado paciencia a mi mente. A mi paciencia le añado piedad. Y a mi piedad le añado afecto fraternal. Y a mi afecto fraternal le añado amor. Diga, ya tengo todo. Levanta la mano, ya tengo todo. Ahora dejo de ser inútil y ocioso y sin fruto. Ahora voy a ser útil, productivo, creciendo cada momento. Diga gloria a Dios. Vamos, diga gloria a Dios. Entonces, miren lo que dice la Sagrada Escritura de una manera tremenda. Haré que mis enseñanzas las aprendas de memoria. Eso hay que aprendérselo de memoria. Para que deje de ser un cristiano inútil y ocioso. Por eso es que da tristeza ver a algunos cristianos que son ociosos. Hablan mal de todo el mundo menos de ellos. Inútiles. No saben hacer nada en la vida. Y lo más que Dios quiere es que sea un cristiano útil. Improductivo. No produce sino muchachos y si acaso. ¿Qué pasa? La palabra de Dios viva y eficaz y penetrante y cortante. Discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Sabe lo que estás pensando y lo que no estás pensando. Sabe lo que necesita y lo que no necesita. La palabra que estoy soltando sobre tu vida, no la estoy enterrando, la estoy sembrando. Diga, yo soy tierra que recibe semilla viva que me hace producir. Repite esta palabra. Yo soy tierra que recibe semilla viva, palabra de Dios que me hace cambiar, me hace ser sano, diga sano, limpio, puro, diferente, próspero. Levanta la mano y diga, yo soy esa tierra, recibo esta semilla viva. En mí, no la están enterrando, la están sembrando. Amén. ¿Estás recibiendo palabra de Dios, sí o no? ¿Qué dice el pacto nuevo? ¿Qué era lo que dice el pacto nuevo? El nuevo pacto, en la sangre de Cristo, el que Cristo muriera en la cruz del Calvario, derrame su sangre por nosotros y resucite. ¿Qué dice ese nuevo pacto? ¿Hay que seguir con los mismos ritos de antes? ¿Hay que seguir con las mismas tradiciones? ¿Alguien está esperando un cambio en su vida? ¿Alguien está esperando algo nuevo en su vida? Y hay gente que se atreve y hasta han venido y me han dicho, es que en mi país se hacía así. Y si no se hace así, está en pecado. ¿Quién dijo eso? En Cristo Jesús las cosas son nuevas todos los días. Cada día es nuevo. Cada día es maravilloso. Cada día, aplauda con todo el corazón. Cada día es glorioso. Dígale que está al lado. Tú no te estás poniendo viejo. Tú estás rejuveneciendo. Tú estás cambiando. Estás siendo transformado. Está siendo lleno de vida. Diga, recibe vida en el nombre de Jesús. Dios hará, diga, Dios hará que sus enseñanzas te las aprendas de memoria. Diga, ¿cómo dice que hay que aprendérsela de memoria? Que te la aprendas de memoria y que sean de guía sobre tu vida. Wow.
¿Usted se imagina que usted anda en un lugar donde usted no carga la Biblia? Pero como la carga aquí y la carga aquí, ella te guía la verdad. Por eso es necesario que las enseñanzas no las aprendamos de memoria. Póngale en la mente y póngale en el corazón. ¿Dónde es que usted piensa mal? Aquí adentro. ¿Dónde está el pecado? Aquí adentro. ¿Dónde anda el pecado? Dentro de las personas. Anda por fuera. ¿Dónde hay que poner las enseñanzas de la palabra de Dios? Adentro. ¿Dónde hay que poner la palabra de Dios? En el corazón. Entonces mire lo que dice más adelante. Ve el siguiente versículo y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Como dice, y nunca más, repita esto, nunca más. Dígame, nunca más. Dígame, ¿qué dice? Nunca más. ¿Sabe por qué? A medida que vamos aprendiendo la palabra, a medida que dejamos, Señor, haz que tu, la enseñanza yo me las aprenda de memoria y la meta en mi corazón, va saliendo las malas enseñanzas, va saliendo las malas influencias, va saliendo el nerviosismo, el pánico, el desconocimiento, la inseguridad se empieza a desaparecer de tu vida, ya andas más seguro, la falta de paz se va yendo, la tristeza va desapareciendo, las enfermedades, porque la palabra de Dios es medicina que sana tu cuerpo. A medida que más aprenda la palabra, tu cuerpo está siendo sanado. Usted sabe que pueden haber enfermedades dentro de nuestro cuerpo que usted ni siquiera se ha dado cuenta. De repente tiene un cáncer, un tumor, tiene una cosa ahí adentro en su cuerpo y usted no sabe que está allí. ¿Aló? Pero si usted le mete palabra, vida a su cuerpo, le aseguro que toda enfermedad que se haya querido formar se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. Levante la mano, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y todo lo que esté formado también se va a ir por la palabra viva y eficaz y sanadora. La palabra viva, diga, en el nombre de Jesús. Ahora, cuando la enseñanza entra en el corazón y entra en la mente, ¿cuál va a ser el resultado? Nunca más. Repita esto. Una vez más, diga. Nunca más que me acordaré de sus pecados y de qué más, y de sus transgresiones. La pregunta, si Dios nunca más se va a acordar de eso, cuando tú metas la palabra en tu mente y en tu corazón, ¿por qué tú te tienes que estar acordando de esa basura que ya hiciste? Y alguien dirá, bueno, yo lo cuento como testimonio. Sí, pero ten cuidado, porque si el testimonio te alimenta lo malo que hacía, no lo cuentes más. ¿Ya? Tenga mucho cuidado. Dios ha prometido y yo lo creo. Ahora, ¿sabes lo que te puede suceder con la palabra de Dios metida, grabada y memorizada en tu mente y en tu corazón? ¿Sabes lo que te puede suceder con la palabra de Dios metida y grabada y memorizada en la mente y en el corazón? ¿Sabe cómo te volverías? ¿Sabe qué tipo de persona llegarías a ser? ¡Wow! Pónganse pie todos. ¡Wow! Pregúntale que está al lado. ¿Tú quieres ser una persona próspera, sana, fuerte, bendecida? Pregúntele, ¿realmente tú quieres ser una persona llena de vida, llena de salud, lleno de paz, lleno de seguridad? ¿Cuántos quieren ser así? ¿Cuántos quieren? Levanten sus manos, ¿cuántos quieren ser así? ¿Qué debemos hacer? Diga, Padre Jehová, haz que yo aprenda tus enseñanzas de memoria. Haz, Señor, que estén escritas en mi corazón y en mi mente. Hazme, Señor, hazme aprender tu palabra. Una vez más diga: hazme aprender tu palabra. Hazme aprender tu palabra. Diga: en el nombre de Jesús, a mi fe le añado virtud. Una vez más: a mi fe le añado virtud. Y a mi virtud, conocimiento, muchachos. Y a mi conocimiento, ¿qué le añado? Dominio propio. Y a mi dominio propio, ¿qué le añado? Paciencia. Y a mi paciencia, ¿qué le añado? Piedad. Y a mi piedad, ¿qué le añado? Amor fraternal. Y a mi amor, afecto fraternal. Y a mi afecto fraternal le añado amor. Diga: amor de Dios. ¡Wow! ¿Qué cambio lo que produce? Diga: cambios que produce la palabra de Dios dentro de mi vida. Mire, la persona crece. Termino con este texto. Y por favor, trate de ponérmelo en la pantalla. 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Señor. Sí, ese. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice? Todos léalo. ¿Ya lo pusieron en la pantalla? No. Ok, por favor, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, muchachos allá de multimedia. ¿Ya? ¿Lo consiguieron? Está en la Biblia. ¿Todos ustedes lo consiguieron en su Biblia, muchachos? Por eso es necesario traer la Biblia, porque si multimedia ya se congela, ustedes no se congelan, ¿verdad que no? Ok. ¿Qué dice el capítulo? 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice? 13, capítulo 13. ¿Qué dice? Todos lean. Cuando yo era niño. ¿Cuando yo era qué? ¿Hablaba cómo? ¿Pensaba cómo? ¿Y juzgaba cómo? Diga eso, diga conmigo. Cuando yo era un niño. Cuando yo era niño, diga: hablaba, pensaba y juzgaba como un niño. Diga conmigo: eso era cuando yo era niño. Diga conmigo: era cuando yo era. Qué horrible es llegar a viejo y todavía ser un niño. Pero dice más adelante: cuando ya fui qué. ¿Cómo dice? ¿Ya fui qué? Porque una cosa, hay uno que nace en varón, pero no llegan a hombre. Hay unas nacen hembras, pero no llegan a mujer. Son unas viejas berrinchosas. Viejos berrinchosos. Pero dice: cuando yo era niño, era, ya pasó. Hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dígale que está al lado: dejé. Dije: ya dejé las tonteras. Diga: ya dejé las tonteras. Diga: ya dejé los berrinches. Ya dejé de quejarme. Ya dejé de murmurar. Ahora reconozco que sin Cristo no puedo vivir. Ya, ahora dejé que lo que era de niño. Diga: gloria a Dios. Diga: Padre, gracias por esta palabra. Hazme aprenderme tu palabra. Hazme aprenderme. Levanta la mano y diga: hazme aprenderme tu palabra. No estoy buscando tradiciones, ni organizaciones, ni iglesia. Estoy buscando tu palabra. Diga: tu palabra, tu palabra. Diga una vez más: diga: tu palabra maravillosa. Abro mi corazón, abro mi mente y recibo tu gloriosa que... palabra. ¿Se va a seguir recordando de sus pecados?
se va recordando de las maldades que hizo antes. Por favor, hermano querido, deje eso ya. Y si ha pecado ahorita, arrepiéntase, para que no se muera, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ay, pero yo conozco al hermanito tal que él ha hecho esto. Dígale, arrepiéntete y vuelve a nacer. Tu lengua está maldita. Cristo Jesús lo limpió de todos sus pecados. Bendícelo ahora en el nombre de Jesús. Y si usted sabe a alguien que está fallando, ore para que Dios lo restaure, lo levante, lo bendígalo, saque la maldición con la bendición en el nombre de Jesucristo. Levante su mano en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga, Padre, gracias, 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 gracias. Todos mis pecados, ahora ya dejé lo de niño, Señor. Ya dejé de hablar, de murmurar, de quejarme, de juzgar, de pensar como un niño. Ahora pienso como una persona adulta, una persona con la palabra de Dios, con la fe en Cristo Jesús en mi corazón y en mi mente, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Dígale a tres personas, estoy cambiando. Dígale a tres, pero tres personas, estoy cambiando. Por eso voy a diezmar, voy a ofrendar.